Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? Qué alegría estar otra vez acá en el aire de la Folclórica, esta radio tan querida y que me permite darme este lujo, el lujo de estar con ustedes una vez por semana, los sábados. Y hoy venía pensando, este programa yo lo tendría que hacer de pie. Claro, ustedes no me van a ver si me paro, pero todo el programa tendría que hacerlo de pie. Pese a mis extremidades, a mis rodillas, tendría que hacer ese, no diría sacrificio, sino una muestra de respeto y admiración profunda, porque tenemos una invitada de lujo de Luxemburgo, es decir, una invitada que, a ver, son esas personas que han hecho tanto por nuestra cultura, por nuestros derechos humanos, por nuestra educación, por nuestro tango, por nuestra música, por nuestro arte, por el teatro, en fin, mirá, todos los ítems o rubros en donde esta mujer ha participado y participa, que la verdad no tengo más que palabras de agradecimiento porque esté aquí con nosotros, de alegría por poder homenajearla desde este modesto espacio de nuestra querida folclórica. Y cuando uno dice la Tana, bueno, ya ese sustantivo se ha adjetivado porque es como cuando dice, bueno, sos Gardel, bueno, sos la Tana, sos Diego. Ella es la querida Susana Rinaldi, nada menos está con nosotros. Gracias, Tana querida, por estar hoy en este espacio de nuestra folclórica. ¿Cómo estás?
Todo lo que dijiste hace que tenga ganas de levantarme
e irte.
Porque digo, no sale, para el que está escuchando, no sale nada de esto y me muero.
No.
porque también los años pasan, pero te agradezco muchísimo esta presentación.
Muchas gracias. Es que sos ya un arquetipo, ya sos un modelo, ya sos una persona a quien uno puede consultar, a quien uno puede escuchar, seguirte. Has incursionado en la política y yo coincido con muchas de las cosas que has hecho y que has dicho a lo largo de tu vida. Has sido una mujer polémica y lo seguís siendo. Tenés una opinión opiniones muy formadas y muchas veces muy contestatarias, afortunadamente. Tenés un cargo en la UNESCO, nada menos. Ha sido embajadora itinerante, sí. Seguís siendo.
Todo eso, bueno, que nombraste tiene mucho que ver con la UNESCO, porque quizás a partir de ese momento, hace muchos años ya, si bien es cierto, en ese momento yo vivía fuera de casa, de todos modos siempre he encontrado la posibilidad de cumplir con cada uno de esos ítems que vos nombraste y que tienen que ver hoy definitivamente en mi vida de artista. Por decir algo que la gente ya sabe, pero yo nunca haría un repertorio vocal como para entretener y nada más. Ajá. O sea, siempre haré los repertorios que creo que he hecho a través del tiempo y la distancia, gracias a señalar las grandes responsabilidades que la vida me ha marcado también para seguir adelante y responsabilizarme absolutamente de las cosas que digo, que siempre a través del canto, a través de la palabra sola, tiene muchísimo que ver con mi ciudad y mi gente.
Como
diría Eladia, claro, ¿no? Es así.
Claro.
Esto tiene que ver también con la paciencia, el amor profundo de la gente hacia lo que hago y hecho y sigo haciendo, que es cantar no solo para entretener, sino también para pensar un poquito.
Claro.
Y siempre con una voz cantarina a veces, que le permite al auditor darse cuenta que las cosas en la vida no son definitivas. O sea, siempre hay un cambio, una modificación. Y que el canto popular está hecho, además, y fue creado precisamente para eso, entre otras cosas.
Claro.
No solo para entretener, sino también para dejar pensando al que escucha la canción.
Claro, porque uno a veces dice, bueno, ¿cómo hacemos para hacer la revolución?
Sí.
¿No? Porque yo desde chico quería hacer la revolución y milité en el Partido Comunista en su momento, en la adolescencia, en una época tremenda. Terminé el secundario en el Nacional Buenos Aires en el año 76, con lo cual llegábamos los lunes y nos enterábamos de compañeros que habían desaparecido.
Así es.
Y luego entré a la universidad, a psicología, en la UBA, en toda la dictadura. ¿Vos tuviste que sufrir esa dictadura?
Sí.
¿Tuviste que exiliarte? Y ya eras...
Y fue drástico. Fue de un día para otro.
De la noche a la mañana, claro.
O sea, eso también, aunque uno dice, menoscabando la cosa, que no hay que menoscabar, todo lo contrario, hay que tener presente siempre para no repetir. Digo, la buena cosa que ocurre es que yo pude formarme, como se dice, la persona, verdaderamente, y sin miedo, ¿no? Y sin retractarme. Pude formarme en Francia, que en medio de todos los despeoles que vive Francia, o sobre todo hoy en estos tiempos, Francia siempre supo recibir a la gente comprometida. Y no solo apoyar desde la educación y de la historia de los franceses, sino que no asustarse por eso, ¿no? Estar al lado de una, protegiendo, amparando, y para que uno sintiera que esto de libertaria es importante. Sé que de solo estar voy a dejárselo como una señal abierta a mis nietos, por ejemplo, ¿no?
Bien.
Ya lo hice con el mayor, un poco, pero pienso también en los otros que algún día sabrán exactamente la historia de su abuela.
Claro.
Y que repetirán ciertas cosas. Eso es bueno señalarlo también.
Alguna vez en filosofía alguien dijo, la esencia de la existencia es la trascendencia.
¿Qué te parece?
¿No? Y vos que has trascendido notablemente. Y hablaba de esto de lo que fue la dictadura y de lo que es el... Vos hablabas del poder de la palabra, ¿no?
Totalmente,
Y vos has dignificado la palabra. Y sí, porque primero como actriz y luego como cantante has siempre tenido esto que decís.
Un
pensamiento libertario, un pensamiento ampliamente democrático y, bueno, en lo que cantabas eso se trasluce. Digo, uno puede modificar sus pensamientos y acomodarse a las situaciones que vive o no.
O no.
Y ahí es donde uno corre los riesgos, pero es coherente con lo que piensa.
Y además pensar en la gente que modifica cada rato.
Claro.
Según le convenga al bolsillo.
Claro.
Eso es lo que te pone a prueba la gente. Pero bueno, de todas maneras, la gente que te escucha seguramente sabe ya todo esto, lo sigue con una... Y la gente que no, descubre cosas, ¿no? El otro día yo terminé de cantar, siempre me quedo en el auto cuando termino de cantar.
Ajá.
Salgo enseguida de la escena y me meto con todo lo que me pueda abrigar en el auto.
Ajá.
¿No? Para que haber transpirado lo que transpiro realmente, no me dañe en la garganta. Entonces pasó un señor con su señora, ¿no? Y me hablaba desde afuera y se sacaba el sombrero, me felicitaba, se sacaba el sombrero, hacía un frío, pobre hombre. Pero de pronto, lo que decía, yo no la conocía a usted.
Claro.
Eso tiene mucho que ver con las cosas que de pronto te quiere decir la gente y difícilmente te diga. ¿Sabes qué? Ese señor no quiso pasar sin decírmelo.
Claro.
Fue una exaltación maravillosa para mí, porque lo que me quería decir, entre otras cosas, lo que me perdí hasta hoy.
Claro.
Si yo no la conocía, claro. Que Y es bueno que pasen esas cosas, aún a la edad que una tiene, ¿no? Porque mirá cuántos años hace que yo canto. Y fui cambiando también, hay que decir eso, a favor del escucha.
Sí.
Fui cambiando mis modalidades también. Creo que el repertorio que tengo fue obligando también a una voz más corpórea, más, ¿no? Más resuelta, menos divertida en la época donde yo cantaba. Ritmos un poco más ligeros, menos pesantes.
Mira.
Entonces, ahora sé completar todas las cosas que hago, completarlas, un poco esto, un poco lo otro, un poco más allá, porque la vida es eso.
Claro.
Vos no te pasás llorando toda la vida.
Claro, claro.
¿No? Sí,
es cierto.
No te pasás haciendo determinado gesto toda la vida. Hay un momento que tenés que cambiar porque si no, pobre de vos.
Claro.
En serio.
Claro.
Y creo que eso me ha valido mucho porque atraje a, digamos, a generaciones otras.
Claro.
Generaciones. Sí, la otra noche, por ejemplo, pasó eso, ¿no?
Estás hablando de un ciclo que estás haciendo en el Torcuato Tasso. Vamos a decir que hoy mismo, si vos todavía tenés ganas y no hiciste planes para esta noche, imagínate que podés ir a escuchar a la Tana Rinaldi, a la querida Susana Rinaldi, en el Torcuato Tasso. Hoy, sábado, a las 22 horas, y el sábado próximo son los dos recitales que termina de dar en este ciclo extraordinario con muchísimo éxito que está haciendo la Tana, nuestra querida Tana, en el Tasso. Tana, ¿escuchamos algo?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, claro.
Bueno, yo he tenido la inmensa fortuna de que la Tana cantase conmigo en uno de mis primeros discos, un disco que se llamó Cuesta Arriba, que ganó un premio Gardel, creo que gracias a que cantó la Tana. En ese disco, mirá el lujo que me di, en ese disco cantaron la Tana y León Gieco.
Bueno,
así que bueno,
las tenía
ahí
completo.
Vamos. Tenía un cartón lleno. Escuchamos el motivo en la voz de la Tana Rinaldi.
De otros tiempos. tiempos, de placeres y de amores, que hoy solo son sin sabores.
Aplausos de Zlatana Rinaldi haciendo el motivo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza!
¡Qué motivo esto! Sí, ¡qué motivo! Sí. Vos sabés que a mí, lamentablemente, y lo digo bien, lamentablemente, porque yo tuve como cantante lo que le pasa a los cantantes.
Ajá.
Es decir, vamos cambiando, modificando la coloratura de la voz.
Sí.
Y yo siento que ese es único. Es único como está grabado.
Claro.
Pero
claro.
Es único desde mí.
Claro, claro.
Es decir, no sé si yo hoy cantaría de esa manera. Y me emociono, mira, perdóname. Mirá. Porque realmente me parece fuera de serie a mí la grabación. Mm. Tómalo en cuenta como alguien que está escuchando a otra persona.
Sí, sí, sí.
Que es lo que me pasa a mí. Yo escucho a otro. Y no me escucho a mí misma. Y cuando digo escucho otro, y cuando me he equivocado y está grabado irremediablemente, digo, pero qué idiota esta mina, ¿por qué dijo esto?
Susana, y esta Susana que escuchaste, esta señora que escuchaste cantando tan maravillosamente, ¿te emociona?
Me emociona. Qué bueno, es fantástico.
Sí, recuerdo que grabamos en un estudio fantástico que hay aquí que se llama Ion, muchos de ustedes ya lo conocen, obviamente, uno de los grandes estudios, con Osvaldo Acedo.
Y con nuestro querido Osvaldo Acedo.
Con Osvaldo, ¿no? Que va a venir al programa, ya vamos
tiene
a hacer un programa.
Yo te digo, es la persona con que yo he grabado casi todo, porque hay un momento donde vivía en Europa y grabé en Europa. No está mal, por supuesto,
claro,
pero digo, es la única vez que yo no he grabado con un profesional de primera como él.
En su momento, esto que acaban de escuchar ustedes, queridos amigos, lo grabamos con Zlatana y creo que fue la toma 1 o la toma 2. Es decir, fue tal la emoción que tuvimos en aquella época, estamos hablando del año 2002, 2003, mira. Y bueno, me pasaba con el polaco también cuando tuve la suerte de grabar con él en su último disco, también eran todas tomas 1 o tomas 2 porque era tal la emoción que sentíamos, era tal la carga con que estaba grabado y dicho, en tu caso, maravillosamente, el tango, que bueno, no hacía falta seguir grabando porque ahí estaba la toma. Van a venir al programa Osvaldo Acedo con el portugués da Silva.
No,
quiero traerlos a los dos para que cuenten estas anécdotas. Imagínense lo que va a ser estos dos popes y gigantes de la historia de la grabación en la Argentina, ¿no? Espero que pronto tengamos la presencia de ellos aquí en nuestro programa. Tana, querida, estás en el Tazo, te estás encontrando, como contabas recién, con gente de tu público histórico, que es multitudinario y también con gente nueva, con como gente esta nueva. Gente que te saluda y sí. te descubre ahora, en buena hora.
Y en buena hora digo yo también, primero porque puedo hacerlo, uh-huh. y segundo porque me ha pasado, le comentaba yo recién a Ana Alvarellos, que está aquí acompañándonos.
Nuestra querida amiga Ana sí. Alvarellos, una extraordinaria productora, la que sí. fue, si vos no te acordás, era la que programaba uno de los lugares más lindos que hubo en Buenos Aires.
Y que habrá.
Y que habrá. Que se llamaba Clásica, se llama Clásica y Moderna, que ahora lamentablemente sí. está cerrado por esas cuestiones de una mala administración y un mal manejo de quien terminó siendo su dueño, lamentablemente. Ana nos daba allí en Clásica y Moderna la posibilidad de hacer recitales, ciclos y pero
impensados, maravillosos. Sí.
Ahí participaste muchas veces en Clásica y Moderna.
Uf, bueno, cuántas veces, sí.
Tantísimas. He ido fíjate, alguna vez a acompañarte, he tenido esa fortuna.
Sí.
Alguna vez.
Desde la época en que los dueños originales, o sea, abrieron esa casa, aprovechaban que yo estaba en Buenos Aires y me inmediatamente me claro. pedían que sí
que hagas
la señora sí, mayor me acuerdo más la dueña de Natu, ex dueña
Natu Poblet
no la mamá de Natu, la mamá sí. de Natu Poblet Camila. Ella se sentaba, yo llegaba y ella se sentaba como una parroquiana más al principio de la entrada de la casa
sí.
¿no? Y y se quedaba ahí. Y yo pasé mucho tiempo sin saber que esa señora era la dueña de casa.
Claro,
sí,
claro.
Bueno, y de Natu ni hablar también, lo que fue con todos, con Paco, por favor, claro. además lo que fue con cada uno. Estoy nombrando a los que fueron dueños de esa casa, a los que fueron los gestores de esa casa y que nos dieron tanta voluntad de cantar, de ser. De tocar el piano, de tocar la guitarra, de jugar a claro. la música, ¿no? Claro. Con tanta gente. Estaba siempre lleno.
Sí, desde aquí hacemos un llamado, ojalá que vuelva a abrir sus puertas Clásica y Moderna y ojalá Ana tenga nuevamente ese rol tan extraordinario y tan importante que tenía en ese lugar. Ana Alvarellos, la gran productora y programadora de los hermosísimos ciclos que me
conciertos, tocaba hacer grandes conciertos que se dieron ahí.
Grandísimos sí. artistas que han pasado por esa sala. Pero ibas a decir, y te interrumpí por el recuerdo de Clásica y Moderna, que le comentabas a Ana algo acerca de esto de los nuevos públicos que tenías y de...
Que lo que me pasó la otra noche, o sea, ella estuvo presente, así que por eso lo puedo decir también. Por primera vez en mi vida, es mucho decir lo que te digo.
Sí.
Por primera vez en mi vida, el público llenaba la casa,
sí,
el Tazo.
El Tazo.
Sí. Y de la mitad del Tazo para atrás,
sí.
se sentaron todos los jóvenes que fueron esa noche,
mira.
Como si se hubieran dado la mano, y de la mitad para adelante estaban, no te voy a decir los de mi edad, pero casi,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, entonces hay una especie de... te diría, cuidado para aplaudir a la Tana cuando la Tana termina de cantar, sí. porque nunca se sabe cuándo termina
sí.
exactamente,
sí,
¿no?
Exactamente.
Para cortar.
Claro.
Pero eso lo tienen los mayores como yo.
Ya conocen.
¿No? Que saben, y me conocen. Pero esa parte de atrás que estaba plagada de gente joven,
sí.
que para mí fue un triunfo impresionante,
claro.
empezaron a cantar conmigo.
¡Wow!
Y cantar conmigo no es cualquier cosa, no por la cantante, sino por lo que canta la cantante.
Claro.
O sea, cuando yo canté Tinta Roja y cantaron conmigo...
Sí, y te acordás un poquito de Tinta Roja, digo, como para canturrear acá, mirá, mirá qué falta de respeto. Canturrear ahí, la Tana Rinaldi, por ejemplo, en esta tarde, mientras vos estás tomando un matecito, por ahí te encontrás con que la Tana empieza a decir... Debe ser en ese tono, calculo.
No sé, no lo tiene grabado usted.
No,
porque
no lo
si
tenemos.
Lo tuviera
lo
grabado sería maravilloso. Porque, en serio, ¿cómo empieza?
¿Paredón?
Sí, ¿dónde estará mi arrabal?
Claro, eso dice después.
¿Dónde estará mi arrabal?
es tu clara alegría. Veredas que yo pisé,
malevos
que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón.
Qué lindo que es
qué
ese
lindo,
tango.
Tana, qué lindo, qué alegría. Qué lindo.
Bueno, de todas maneras, eso...
Y la gente empezó, los chicos empezaron a cantar.
¿Y vos no sabés cómo? Yo no, digo, no, yo estoy escuchando mal. Pero decía, digo, estoy escuchando mal. Después lo realmente... mi hija que había ido a...
Tu hija que es nada menos que Ligia Piro. Ustedes ya saben, queridos amigos, que ha estado en nuestro programa, a quien quiero mucho, es una gran amiga de Victoria, de mi mujer, y una gran amiga nuestra, entrañable amiga, y una de las extraordinarias y más maravillosas cantantes que tenemos en la actualidad, también con una ductilidad impresionante, puede cantar, obviamente canta jazz, canta música brasileña, canta tango, canta folclore, canta la Marsellesa, la marcha de Boca, lo que sea, y todo lo canta maravillosamente, igual que su madre, obviamente. Estaba Ligia en...
Y que me dijo, le llamó la atención de la misma manera que a mí.
Bueno.
Es cierto, le llamó la atención. Dijo, mira vos.
Tana, ¿y en el escenario te acompañan quiénes? ¿Sigue Juan Carlos?
Sigue Juan Carlos.
Juan Carlos también ha estado en nuestro programa, queridos amigos.
Hablamos de Juan Carlos.
Juan Carlos Cuachi, un extraordinario músico, pianista, guitarrista, gran arreglador, director de orquesta. Es uno de los directores de la Orquesta de Tango o de la Filiberto. No sé, de la Orquesta de Tango.
No, de la Orquesta de Tango.
De la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Juan Carlos, extraordinario músico, y tu acompañante...
¿Qué sé yo?
Además de cuñado,
sí, pero
miembro de la familia.
Cerca de 35, 36 claro. años que está claro. conmigo, así que eso. Juan Carlos es un director musical fuera de serie, pero además es un arreglador de primera.
Sí.
Aparte del guitarrista, del músico que es, bueno... muy responsable y que me ha ayudado toda mi vida de cantante escuchada y aplaudida en todas partes, pero le debo la mayor parte de esos aplausos, se los debo a él en cuanto a lo que ha construido alrededor de ese tema musical, ¿no? Siento como que hace falta esos arregladores que se comprometen verdad con un cantante. Aún respetando el gusto del cantante. Eso es más difícil todavía,
claro,
¿no?
Claro,
Y él salió de su música querida, de sus estilos, de sus maneras, y se acomodó en la historia del tango de una manera impresionante.
Claro.
¿No? Eso yo se lo deberé toda la vida. Si bien el otro día dijo él, porque además es muy gracioso, muy cómico, las cosas que dice, como la mayoría de los músicos.
Bien.
La mayoría de los músicos es así, ¿no? Y alguien le preguntó, ¿no? Si yo efectivamente como era la cantante que la gente cree, qué sé yo, dice, no, es un momentito. Como artista, como cantante, es fantástica. No se puede decir menos. Ahora, si me hablas de la persona, ya es otra cosa.
Después de esa hermosa...
La gente no lo quería decir.
No,
acá si hablamos de la persona, ya es otra cosa.
Tana, querida, vamos a hacer una tanda. Mientras nos reímos de esta humorada del querido Juan Carlos Cuachi, a quien le mandamos un inmenso abrazo. Vos que estás del otro lado, ¿cómo te vas a ir? Escúchame, de última, si tenés la suerte y sos... digamos, ganaste el PRODE, como siempre te digo, o cobraste doble aguinaldo y vas a hacer un asado a la noche, bueno, andá a salar la carne, o bien, fíjate si querés ir prendiendo las brasas. La otra opción que tenés para esta noche es ir a ver a la Tana al Tazo, nada menos, a las 22 horas. Volvemos en un ratito, no te vayas, está la Tana Rinaldi. Ahora, si te vas, cuenta por tu cuenta.
Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica.
Y acá seguimos en esta tarde de sábado inolvidable, seguramente para vos, igual que para mí, porque bueno, la tenemos a ella, a la Tana Rinaldi, nada menos. Y recién decíamos, bueno, a ver qué podés cantar, qué tenés ganas. Imagínate, teniendo a la Tana acá, y además con toda la música que hay grabada por ella, versiones increíbles, con distintos formatos, con orquestas, con... Bueno, antes escuchábamos esa versión del motivo que hicimos hace mucho tiempo, y yo decía, bueno, no somos nosotros dos extraños, nos conocemos, ¿no? Digamos, buscando algún pie, o extraños en la noche, o el extraño del pelo largo, me puedes decir a mí que lo extraño realmente.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy junto a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muerta ya. La ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muertas ya. La ilusión y la fe, perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Impresionante. La Tana Rinaldi haciendo como dos extraños acá en esta tarde de sábado, la verdad.
Qué tema también. Wow. ¿Qué tema?
¿No? Has tenido la suerte, además, de conocer a muchos
autores y compositores.
Y muchos compositores.
Sí, estaba hablando el otro día, por ejemplo, aparte del santo maravilloso que se llamó Cátulo Castillo, sí, y que sigue brillando cada vez que yo interpreto la música que interpreto en el repertorio cualquiera. Uh-huh. Es decir, siempre hay un tema que le pertenece absolutamente.
Bien.
Padrino de Alfredo, además de mi hijo, ¿no?
Ta.
Pero eso fue una bendición que dejó también en su momento para uh-huh. la casa, para la casa de uno.
Claro.
Digo, aparte de él, los hermanos Espósito, por ejemplo.
Claro.
Después, ¿qué no decir de Ladia Blázquez como constructora de tantos sin que ella supiera, de tantos espectáculos musicales que yo interpretaba, he hecho prácticamente, donde las obras de ella pasaban a primer plano inmediatamente,
claro,
¿no?
Claro.
Ayer estaba hablando también a propósito de esas personalidades, la personalidad de Mandy, que fue una autora, una versificadora de primera, muy amiga de Héctor Negro,
sí,
pero además, y de Héctor Negro, qué no decir, qué además no decir, las cosas, ¿no?, que he cantado de él. Bueno, toda esa fue gente que yo me permití como retrotraerme a épocas, a momentos donde ellos coincidían conmigo, que pasaban ciertas cosas que de pronto murieron para siempre, ¿no? De la vida cotidiana. Y cada expresión del tango es una expresión de vida cotidiana prácticamente.
Sí, así
porque
es.
A mí me llama la atención, sí, gente que siempre se ha negado al tango hasta que de pronto te dicen, claro, lo que pasa es que no me gusta que me digan esto, que yo sé que es verdad y que,
claro,
va a pasar,
claro,
pero no me gusta que me lo digan.
Claro.
Pero más allá del chiste y la tontería entre la gente que desprecia el tango sin haberlo escuchado nunca, no solamente el tango canción, me estoy refiriendo a las grandes manifestaciones del tango, musicalmente hablando,
sí,
que con unos arregladores y con unos creadores,
sí,
de primera.
Extraordinario,
¿no?
Sí.
Pero yo siento que la música popular de pronto lo lleva a uno, le guste o no le guste, a encontrarse o a reencontrarse a través del tiempo con temas que le van contando su propia vida.
Claro.
Esto,
claro,
me es muy importante porque...
Porque además el tango, en una época hace muchos años, me tocó hacer un espectáculo con uno de los grandes actores, coincidirás con esta apreciación, que fue el querido Carlos Carela.
Uy, sí.
Y Carlitos,
uy,
él recitaba tangos,
sí,
no los cantaba, los recitaba.
Mirá.
Y a nosotros nos tocaba acompañar ese recitado,
sí,
tocando la melodía y la música del tango en cuestión. Y él había clasificado los tangos en,
sí,
tangos filosóficos,
sí,
en tangos sociales, en tangos humorísticos,
claro,
en tangos, por supuesto, de amor.
Porque era un gran actor también.
Claro,
claro,
claro.
Sí.
Pero esta clasificación, como que el tango siempre tiene,
claro,
algo para decirte en cualquier momento de tu vida, ya sea cuando estás con alguna duda existencial, alguna duda metafísica,
sí,
y aparecen tangos con esa temática.
Así es.
Cuando estás con nostalgias, por decirlo de alguna manera, o cuando pensás, hoy vas a entrar en mi pasado.
Eso,
o cuando decís, primero hay que saber sufrir, sí, después amar,
amar,
después partir,
después
y al fin andar sin pensamientos. Como,
sí,
que hay pensamientos y frases y que todos te acompañan. Como también podés decir, no sé, ¿qué haces con ese loro? Y tangos que hoy por ahí no se permitirían, afortunadamente, gracias a estos nuevos paradigmas que están construyendo las mujeres y los hombres que pensamos que hay que modificar los paradigmas que están descritos en muchos tangos, ¿no? Digamos, en donde la mujer pasa a ser una cuestión...
Gracias.
Bien, de nada.
Gracias.
Por eso te tiró.
Porque, sí, pero además te voy a decir, como mujer hablo ahora, yo he sufrido dentro de la historia del tango,
claro,
el menosprecio como cantante, nunca como persona, curiosamente.
Ajá.
Pero sí como cantante. Pasé muchas veces, gracias a ciertos autores y compositores, gracias a Dios, no todos, porque fueron muchos los que me abrazaron, pero pasé para ser esa persona que no tenía nada que hacer y cantaba el tango.
Ah,
es más, alguno lo dijo eso, ¿no?
Ajá.
Otro, por ejemplo, me dijo, usted siempre tan bien vestida. No, que eso es darte una patada,
sí, sí,
en el,
sí,
plexo.
Sí, 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 claro, claro.
Y yo,
claro,
lo tomaba al revés, le digo, qué visionario usted, porque eso es lo que yo modifico dentro del tango.
Claro.
Porque la gente que hace tango, y se lo estaba diciendo a él,
claro,
la gente que hace tango siempre se ponen como cambalaches,
claro,
¿no?, para memorizar el tango. Y hay que vestirse maravillosamente para cantar el tango, si no, no se puede.
Claro.
Y me iba contenta de mí misma.
Bien, claro.
Porque no se puede, no se puede largarte eso así de primera, ¿no?
Claro, la sensación que tengo con todo lo que decís es que has tenido que que lucharla, enfrentarte mucho a molinos de viento, ¿no? Sí, digamos, has tenido que pelear contra la corriente.
Ahora,
y has tenido
también,
que imponerte.
También te tengo que decir, la fidelidad, en mi caso, fue una gran compañera de mucha gente que me dio la bienvenida, y te estoy hablando también de cantantes, ¿no?
Sí.
Y de creadores. Los Espósito, por ejemplo, fueron eso, ¿no?
Virgilio y Homero Espósito.
Sí, y que de pronto un día me escucharon decir: qué pena que no puedo cantar este tema, un tango precioso, precioso, de los tangos preciosos que han hecho esos hermanos.
Sí.
Maravilloso.
Maravilloso.
Y te digo: pero no es para mí, esto lo tiene que cantar un varón, no lo puedo cantar yo. Y ellos se quedaron un poco confundidos, porque parecía como que yo ponía una excusa para no hacerlo. Y eso es lo que yo nunca me he permitido, salvo algún tema, que el tema total era maravilloso y que de pronto, bueno, está bien, lo está diciendo un varón esto.
Claro.
Siempre traté de apuntalar al género.
Claro.
Siempre es la mujer que te está diciendo esto.
Claro.
Que así como vos lo escribiste, o sea, la mujer también lo puede decir esto, al revés.
Claro.
Pero
claro,
también lo puede decir, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, el tango 1 es un ejemplo de eso.
Ajá. Si querés canturrearlo un poquito, yo mientras lo vamos diciendo, estás escuchando nada menos que a la Tana Rinaldi, por si recién te enganchás con nosotros. Mirá qué lujo esta tarde, ¿no? Vos arrancá y yo te sigo, porque no sabemos, esto es absolutamente
improvisado. No sé, espero acordármelo, sí, porque hace mucho que no lo canto.
Es,
¿no?
Uno, pero busca es lleno de esperanzas.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición.
Qué bar. Claro.
Bueno, lo que dice este señor, para mí Discepolo fue el más grande. Y fue el más grande porque todo lo que escribió, nosotros hoy lo seguimos padeciendo.
Claro.
Se lo tildaba como autor y como compositor de hablar tantas tristezas.
Sí.
¿Por
sí.
qué? Si hay que cambiar eso, hay que modificar
claro,
eso, ¿no?
Claro.
Y todo lo que escribió se repite mañana, tarde y noche. Y no hay género que lo trascienda, que no diga esto que yo estoy diciendo. Todo es un hoy claro. con Discepolo. O sea, es que yo nunca me voy a olvidar que fue uno de los primeros temas que yo llevé en mi vida francesa.
Sí,
¿no
ahora
cierto?
Te iba a preguntar sí. por esos 25 años
y,
ahí, en París.
Y el tema que realmente llamó la atención, porque yo tenía además la prevención, siempre fue así, de poner dos o tres temas de los que yo cantaba, habiéndoles hecho la traducción, para que la gente supiera.
Claro.
Y entonces me pasó una cosa muy hermosa con el tango 1, porque el tango 1 no lo podés traducir.
Mirá.
Es decir, no lo podés traducir claro. porque decís, ¿qué decís uno? ¿Calcán?
Claro.
¿Qué quiere
claro.
decir eso?
Claro, es
porque
cierto.
¿Cómo podés traducirlo?
Ajá.
Y además tampoco podés traducir exactamente
claro.
el sentido de cada palabra colocada en la frase que está colocada. Claro. Entonces, yo no iba a dejar de cantarlo, no iba a dejar de hablar de Discépolo, ¿no?
Claro.
Y entonces lo nombraba y era el único tema que yo no ponía el título. Pero la gente se volvía loca aplaudiendo ese tango, porque yo lo traduje todo.
Mira.
Y entonces en la traducción sí podés poner en el momento que cabe Calcán.
Calcán, claro.
Porque la gente ya empezó a meterse con el tema, claro, y sabe perfectamente qué evoca y qué quiere decir uno ahí. Que uno, claro, es uno.
Uno es uno.
No, no es uno el otro. Uno.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Y de pronto me hizo muy bien todo ese encuentro de traducir, de decir las canciones, la gente, lo que vibraba con eso, ¿sabes? Un señor que me ayudó bastante en eso en Francia se llamó Julio Cortázar.
Nada menos.
Y él, claro, él decía que era dificilísimo traducir el tango. Porque, claro, las cosas que estamos hablando de esos tangos memorables, de esos tangos además, donde es más lo nuestro, lo que la manera, hasta hoy, de decirnos entre nosotros las cosas, que no las podés traducir,
claro,
porque viene de lejos, ¿no?
Claro, claro. Tu amistad con Cortázar fue durante mucho tiempo y muy profunda, ¿no?
Sí, sí.
Qué bárbaro.
Sí.
¿Y
pero
cómo?
Por eso llegó, es uno de los hombres de mi vida,
claro,
Cortázar.
Claro.
Lo digo buenamente,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
sí,
que,
sí,
que no se tome además.
Que no se malinterprete.
No, pero es el. O sea, el hombre. Y ahí digo hombre. No siempre digo hombre yo. Digo varón muchas veces. ¿Eh? Y digo eso, ¿no? Y de pronto era un hombre que. Su asociación con la música era con el jazz.
Claro.
Él era un muy buen trompetista de jazz.
Ajá.
Cosa que hacía cuando se emborrachaba un poco y cuando se quedaba solo.
Vos también estuviste bastante tiempo sola allá en París, ¿verdad?
Y cómo no.
Claro.
Yo viví 25 años.
Claro.
Pero después llegó un momento, al principio de mi llegada allá, que mi familia podía venir, verme. El problema yo lo tenía acá, no lo tenía,
claro,
no lo tenía ya.
No podías volver, obviamente.
No, yo volví directamente con la democracia,
claro,
pero volví gracias al doctor Alfonsín.
Claro.
Dios lo tenga en su gran gloria.
Sin duda.
Sí, sin duda alguna.
Sí.
Entonces, siento como que el tango siempre estuvo unido permanentemente a mis buenas y malas situaciones de mi vida.
Tana, y si yo tocase, por ejemplo, pero así, ya que hablábamos de Francia.
Que reste-t-il de nos amours, por ejemplo, ¿no? Il parle des amours mortes, de devant le feu que s'éteint. Ce soir, c'est chanson d'automne devant le fait que s'étonne et que reste-t-il de nos amours, que reste-t-il de ces beaux jours, une chanson, vieille chanson de ma jeunesse. Que reste-t-il de billets doux, de mois d'avril, de rendez-vous, une nana que me poursuivre sans cesse. Da 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 da. Baiser volé, émouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Oh. Que reste-t-il?
Que lindo.
Très émouvant. Que reste-t-il de tout cela? Petit village, mon paysage, tandis caché et dans un nuage de chers visages de mon passé. Que canción maravillosa esta. Oh, la, 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 la. Fue una gran cosa haberla puesto en Francia, entre mi repertorio.
Me imagino que...
Se volvían locos.
Habrás hecho capote.
Sí, sí, ¿no? No, o sea, que de pronto, primero porque les causa placer por un lado, pero por otro lado les causa miedo que no puedas decir o que te pase lo que me pasa ahora a mí después de tanto tiempo olvidarme qué dice. Pero con un agradecimiento después cuando terminas de claro, cantar. Claro. Sí. Porque son canciones que te cuesta estudiar, por supuesto. Uh-huh. No solo por la palabra, sino que te cuesta estudiarlo porque alguien como yo va siguiendo la vida de ese personaje, ¿no?
Claro, bueno, ahí aparece, que no hemos hablado, pero bueno, tendríamos que quedarnos 6 horas más, pero toda tu faceta de actriz, ¿no? Que evidentemente has puesto a la hora de interpretar los tangos de la manera que lo haces, una manera única.
Sí, sí.
Y obviamente poniéndote en esos personajes de los que hablas o siendo en primera persona, en este caso...
Hay muchos... Mira, un día hice un disco que el otro día alguien me lo... recordó, y que yo me había olvidado por completo de haber grabado. Lo tengo que buscar. Entonces, yo no me escucho nunca, ¿sabes?
Mira.
No. Porque ahí empiezo. No, esto tendría que haberlo dicho. Sí, claro, no, esto. Claro. Qué mal esto. Bueno, en fin. Pero de pronto hice un homenaje, de alguna manera, a los países donde yo había estado. Uh-huh. O sea, hay una obra cantada en alemán, una obra cantada en francés, naturalmente, otra cantada en italiano, naturalmente, y yo decía, ¿y cómo hago esto? Sobre todo con la alemana. La alemana es una canción preciosa que cantaba esta gran actriz alemana. Bueno, ya me voy a acordar. Ajá. Y de pronto, vos sabés que la gente se quedó, parecía una cosa rara, ¿no?
Ajá.
Y todo lo que vendió afuera, ese disco...
Ese disco, mira.
No lo vendió acá.
Ajá.
Sí, es como que no me lo perdonaron.
Mira.
Pues sí.
Claro, bueno.
Es así, a lo mejor, bueno, qué sé yo, tenían razón. Pero, sí, y en cambio afuera tuvo un éxito, sobre todo porque, por lo inesperado.
Claro, claro.
Porque junto al tango poner... cada una de estas canciones, lo que yo quería decir
era homenajear a los países que han tenido que ver con tu vida.
Exacto,
y que han sido
exacto, y que me han cobijo recibido y siempre también, ¿no?
Tana,
en finlandés la otra.
Uy, claro, vos en Finlandia te ha ido muy bien.
Porque Finlandia
sí, es
para
un lugar,
mí ha sido esto.
Claro, sé que no has estado ahí en los festivales que son multitudinarios.
Sí.
Bueno, Finlandia, dicen que el tango ha nacido allí.
Ha nacido allá.
Ahí tenemos un conflicto.
Tenemos un problema
que ya
grande.
Claro. Tana, querida, lamentablemente se nos va el programa. Se nos fue el programa maravillosamente. En mi caso la he pasado...
Gracias.
Maravillosamente, muy feliz de que hayas estado con nosotros. A vos que estás del otro lado, acordate, la Tana está hoy y el sábado que viene, nuestra Tana, Rinaldi, nuestra Tana, ya es como el obelisco, tenés que ir a verla al Tazo, porque allí está con sus músicos, con Juan Carlos Cuachi, en los arreglos y en la dirección musical, y realmente son...
¿Y qué músicos todos?
Todos, realmente. Un seleccionado seguramente.
Sí. Es un quinteto bueno.
Bien,
sí.
Qué bueno. Tana, querida, gracias.
Muchísimas
infinitas gracias. No solo por haber venido, por todo lo que haces. todo lo que has hecho, claro, todo lo que haces. Sabes que te quiero mucho, que gracias, me siento muy ligado a tu familia.
Es mutuo,
una familia,
¿eh?,
que quiero mucho y que admiro y respeto. Y bueno, muy feliz de que hayas estado con nosotros. Bueno, y vamos a agradecerle a nuestros queridos compañeros, a Marcelo Cruz, a Ignacio Guglielmi, en la operación técnica, y a la querida Marisa Ruibal, la genial productora de nuestro programa, que hace esto, logra estas cuestiones imposibles y maravillosas, como que venga la Tana Rinaldi a nuestro programa y nos sintamos tan felices, tan honrados. Gracias, Tana. Y ustedes, queridos amigos, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana aquí en La Folclórica. Que tengan una muy buena semana y un gran abrazo tanguero.